SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Lucrecia Anaya, coordinadora de proyectos de Latin Stories Australia, y Lina Carvajal, trabajadora social y arte terapeuta. Bienvenidas a Australia en Español.
Buenas tardes, Carmenza. Muchas gracias de parte de Latin Stories Australia por regalarnos este espacio de difusión para que proyectos de valor y alto impacto social como estos puedan llegar a más personas de nuestra comunidad.
Bueno, soy Lina Carvajal, gracias por la invitación y por la oportunidad de volver a conectar con la comunidad y traer una propuesta bien interesante para todas.
Pues gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y traernos información importante para quienes de una u otra manera se dedican al cuidado de personas. Y voy a comenzar contigo, Lucrecia, pero antes de hablar de los talleres que van a ofrecer para los cuidadores, comencemos por definir qué es exactamente un cuidador.
Bueno, Carmen, respondiendo a tu pregunta, ser cuidador o cuidadora se trata mucho más que ofrecer apoyo, ¿sí? Es acompañar, es cuidar, es brindar atención a personas que estén, en situación de dependencia, ya sea por desafíos de salud, de edad o de discapacidad. Generalmente, esta labor suele ser sin retribución económica, ¿sí? Como en el caso de aquellas personas que cuidan a familiares o amigos, o a personas con las cuales se mantiene un vínculo cercano. También están quienes, por vocación de servicio, quieran realizar la labor de cuidado de manera voluntaria, a través de ciertas organizaciones. Pero en este caso quiero aclarar que para el proyecto de Conectando Cuidadores en la Comunidad, también queremos acercarnos a aquellos cuidadores que se dedican al cuidado profesional, ¿sí? En este caso, en Australia suelen ser reconocidos como support workers, así que queremos también dirigirnos a ambos grupos.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles serían los desafíos específicos que enfrentan los cuidadores inmigrantes hispanohablantes aquí en Australia?
Bueno, suele ocurrir que en la comunidad hispana y latina es muy común que el cuidado de familiares recaiga siempre en los que son los miembros del mismo entorno familiar. Entonces, por lo general, suele asignarse en mayor medida a quienes son mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Esto puede ser por cuestiones más que nada de expectativas culturales o sociales. Suele ser percibido como una obligación más ética o moral, por deber ser, ¿no? Uh-huh. Porque, es mi papá, es mi mamá, entonces es lo que toca, uh-huh, como decimos nosotros muchas veces, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este enfoque a largo plazo puede llevar a descuidar ciertas otras áreas importantes también de nuestra vida, como es el área del cuidado personal, ¿sí? Entonces, a largo plazo se pueden presentar consecuencias, como por ejemplo lo que es el agotamiento físico y emocional, que esto se debe a una carga constante que implica el cuidado sin tener un apoyo suficiente, porque por ahí no se conocen recursos, no se conocen información que esté al alcance, o como es percibido como una responsabilidad, no hay ningún lugar o espacio suficiente en el que esa persona puede sentirse entendido si no se comparte esa situación vulnerable, ¿verdad? Mm. Entonces esto puede tener a largo plazo también un impacto en lo que es la salud mental, reflejándose en el estrés, en la ansiedad, incluso también en lo que es sentimientos de mucha frustración, porque no hay tiempo para uno mismo, eso es lo que suele decirse generalmente. Mm. También hay mucha limitación en lo que es alcanzar metas o desarrollar proyectos personales o profesionales. Entonces, al no poder comprometerse el 100% en alguna meta o en algún, por ejemplo, empleo con contrato laboral full time, por lo general se tiende a buscar trabajos casuales, eventuales. Entonces se pierde lo que es la estabilidad económica. Y a largo plazo, esto también se ve en el impacto de lo que es el aporte jubilatorio, ¿verdad? Entonces se tiende a descuidar varias áreas de nuestra vida porque se prioriza lo que es el cuidado de un familiar. Eso es lo que ocurre generalmente en nuestra comunidad.
Bueno, por lo que nos estás comentando, pues un cuidador con frecuencia da mucho de sí para apoyar a una persona que necesita cuidado. ¿Cuál es la clave para no desligar ese derecho a lo personal en aras de dedicar tiempo a una persona necesitada?
Bueno, yo creo que primero se trata, como cuidador, de poder reconocer las propias necesidades como válidas, ¿sí? Es importante que, siendo cuidador, sepa poder reconocer que sus necesidades personales son tan válidas e importantes como la de las personas que cuida. Esto va a implicar siempre también priorizar un poco su bienestar, su autocuidado, sus metas, sin experimentar la culpa de hacer lo que sé que no es tarea fácil. Y que es todo un desafío porque por lo general también se tiende a percibir este acto como un acto egoísta. Entonces, lo que se trata es tratar de desmitificar que eso es un acto egoísta, sino más bien es un acto de autocuidado y de salud mental, ¿sí? También se trata un poco de establecer límites claros. Por ejemplo, definiendo horas, tareas específicas para el propio cuidado y también para las otras tareas, es esencial. Además, también se puede practicar o empezar de a poco a comunicar de manera asertiva, ¿sí? Esto implica también autocuidado y poder garantizar lo que es un espacio para las propias actividades, ¿sí? Para los propios hobbies, por ejemplo, o esas motivaciones que son únicas y personales. También se trata de pedir ayuda y delegar responsabilidades. El cuidador no debe asumir todas las responsabilidades solo. Se trata entonces de poder buscar un apoyo en lo que son los familiares cercanos, en amigos o en ciertos contextos externos como organizaciones o estos grupos de apoyo que estamos tratando de poder fomentar y dar a la comunidad. Y bueno, más que nada también aprovechar todos los recursos y redes de apoyo que están ahí disponibles, pero que muchas veces por desinformación no se tienen en cuenta, ¿sí?
Lucrecia, ¿cuál sería, en tu opinión, la diferencia entre los cuidadores en los países de donde venimos, en Latinoamérica y en España, y ser un cuidador aquí en Australia?
Bueno, yo creo que la mayor diferencia entre ambas comunidades van a estar asociados principalmente en relación a lo que es cultura, economía y el aspecto social. Podría decirse, por ejemplo, lo que es en cuestión de aspectos sociales y culturales, que en nuestra comunidad latina e hispana, como dije anteriormente, el cuidado es más bien asignado a una responsabilidad familiar, ¿sí? Entonces, también lo que es las mujeres como madres, hijas o esposas suelen tener este rol asignado de cuidadoras. Entonces es más visto como una obligación moral y emocional más que como un trabajo remunerado. También en nuestra comunidad lo que mayormente se ve es que las instituciones de cuidado formal, como por ejemplo lo que suelen ser las residencias, son quizás menos comunes o están estigmatizadas o quizás también precarizada, ¿sí? En cambio, la diferencia con Australia es que aquí en Australia ser cuidador es una profesión reconocida, remunerada y con mucho más estructura, ¿sí? Y también existe una diferencia en lo que es la presión cultural, porque aquí existe menos presión en lo que se trata cuestiones familiares, ¿sí? Quizás la cultura de Australia prefiere directamente apostar o optar por los servicios formales como son las residencias. También hay una diferencia, se puede ver en lo que es el apoyo gubernamental y los servicios que están disponibles. En nuestra comunidad hispana y latina, los servicios de cuidado suelen ser más limitados y costosos. Esto también impacta en lo que es las zonas rurales, ya que no existen tantas disponibles, ¿sí? También se podría decir que, por ejemplo, lo que es en cuestión de apoyo estatal, como subsidios o lo que son programas de asistencia, puede llegar a variar mucho el tipo de programa o talleres que hay disponibles y suelen ser bastante por ahí insuficientes o no tan regulares, sino más bien eventuales. En cambio, en Australia, el gobierno realmente ofrece un sistema de apoyo importante, como lo que es el NDIS, que es muy conocido, ¿sí? El National Disability Insurance Scheme, que cubre servicios de cuidado, también lo que es adaptaciones en el hogar y formaciones para cuidadores. Y por último, quería mencionar lo que son las condiciones laborales, porque en nuestra comunidad, por ejemplo, como dije anteriormente, el cuidado remunerado dentro de lo que es esta profesión, digamos, no suele ser algo reconocido, sino más bien se esconde a través de la informalidad o de ciertas situaciones con precariedad, digamos. En cambio, lo que es Australia, el acceso a la formación profesional como cuidador está mucho más accesible y también con mucha más variedad de trayectoria.
Bueno, ahora sí, Lucrecia, hablemos de la serie de talleres que van a desarrollar a partir de febrero en Melbourne. ¿En qué consisten y cómo piensan impactar la vida y el trabajo de estos cuidadores hispanos en Victoria?
Bueno, en nuestro caso, Latin Stories Australia, junto con el apoyo de Carers Victoria Australia, va a lanzar en febrero entonces una serie de 6 talleres que están diseñados para lo que son cuidadores hispanohablantes que residen en el estado de Victoria. Entonces, estos talleres van a tener como propósito a largo plazo generar lo que es el grupo de apoyo, que básicamente se trata de generar un espacio de conexión, de apoyo y bienestar en nuestro propio idioma. Porque también eso suele ser una dificultad, el no encontrar información o apoyo disponible en nuestro idioma. Entonces, lo que tratamos va a ser generar ese grupo de apoyo y nos vamos a reunir tanto presencial como virtualmente para poder compartir experiencias, socializar, intercambiar información y herramientas de valor y también brindar apoyo en el ejercicio del rol de cuidador. Queremos, bueno, más que nada, sostener un espacio, además de estos talleres que se van a dar, que al principio son 6, para que se dé a largo plazo este grupo consolidado y ya en vistas a proyectar una comunidad de cuidadores hispanohablantes en el estado de Victoria. Para esto, la co-creación es nuestro valor principal y esencial que va a guiar nuestra dinámica, ¿sí? Consideramos que el aporte de cada participante va a ser clave, va a ser único para poder realmente identificar y abordar cuáles son las necesidades y motivaciones que se tienen como cuidador. Entonces, la idea de cada taller es poder también brindar herramientas prácticas accesibles para lo que es el bienestar, que incluya tanto bienestar personal como también lo que es el aspecto profesional. Y esto va a estar siempre enriquecido por la experiencia personal de cada uno.
Bueno, hablamos ahora entonces con Lina Carvajal, que como decíamos inicialmente es una trabajadora social y además arte terapeuta. Lina, ¿qué tipo de actividades y herramientas se ofrecen en los talleres para ayudar a los cuidadores?
Bueno, estos talleres los queremos hacer, como decía Lucrecia, en español y queremos ofrecer herramientas prácticas. Queremos, hay un espacio para hacer una sesión de arte terapia y donde vamos a practicar también ejercicios de mindfulness. Vamos a tener una orientación laboral donde vamos a ver herramientas de cómo hacer un currículo, cómo prepararse para una entrevista, que las personas empiecen a identificar las fortalezas personales y gestionar los recursos. También vamos a hablar mucho, y esto hemos hecho énfasis en las técnicas de autocuidado y el manejo de estrés, porque un cuidador tiende a dejarse de lado y es importante, y recalcamos lo importante que es que se pongan de primeros, que prioricen también su vida personal y sus proyectos. Vamos a tener entonces técnicas de autocuidado y de manejo de estrés. Y lo más importante, creo que parte de las actividades es construir comunidad, fomentar conexión entre los cuidadores, crear un espacio seguro donde puedan compartir experiencias y aprender unos de otros y sentirnos acompañados. A veces la vida de un cuidador puede ser de mucha soledad, ¿no?
Sí, claro, por lo que nos estaba comentando Lucrecia inicialmente. ¿Qué rol tendrán los participantes en la creación y sostenibilidad del grupo?
Este grupo no es solo para los cuidadores, es de ustedes, es de los cuidadores. Nosotros estamos abriendo una plataforma. Es la primera vez que vimos un gap, algo donde hay necesidad de la comunidad y este es un proyecto lindísimo donde venimos a ofrecer ese inicio, ¿no? Como dejar abierto un espacio, abrir el espacio para que todos empecemos a conectarnos en comunidad. Entonces, el rol de los participantes es el de co-crear, es el que con su propia experiencia creen y sostengan qué es lo que es importante para ellos. Es ayudarlos a organizarse, porque a veces lo que nos falta es un poco de liderazgo, ¿no? Esta iniciativa es de invitarlos a todos para que entre todos hagamos este grupo, le demos vida y lo volvamos colaborativo, solidario. Adicional a esto, es importante para nosotros aclarar que esto es como un círculo donde nadie es más importante que otro. Queremos dar un matiz totalmente horizontal, donde todos tenemos una experiencia que es válida, donde todos tenemos un aporte que podemos dar a como el rol que hemos desempeñado, ¿no? Uh-huh. Que nada es más importante ni nadie tiene más prioridad que otro, sino que desde el ser y desde el cuidado que cada uno está ejerciendo es importante. Entonces, el rol del participante aquí es vital porque lo que queremos abrir es el espacio para que se co-cree y se mantenga.
Lina, háblanos del equipo de profesionales que estará a cargo de estos talleres, porque eso también es muy importante.
Sí, claro. Nosotros hemos traído a colaboración personas profesionales. Tenemos a Felipe Arenas, él en varias ocasiones nos ha acompañado, él es psicólogo, ha estado muy vinculado con la comunidad latina. En esta ocasión también nos va a acompañar Cristina Carvajal, ella es psicóloga, quien ha tenido, es especialista en mentoría laboral y career coach, lo que significa que es una persona que nos va a ayudar a identificar y alcanzar las metas laborales de los cuidadores. Nos va a ayudar a hacer un currículo, preparar entrevistas, hablarnos un poco de qué es networking, y tiene toda la experiencia en el campo, ha trabajado con Job Victorias también. Y también traemos a alguien de la comunidad que ya está trabajando profesionalmente apoyando personas en cuidado. Se llama Juan David Vallejo, es en inglés se llama Support Worker. Y él, con su experiencia y liderazgo, nos va a ayudar a hacer la co-creación del grupo y lo que queremos que siga. Uh-huh. Y también los voy a acompañar. Soy arte terapeuta, acabé de terminar una maestría en trabajo social y también he estado vinculada con la comunidad y aquí al servicio.
Bueno, creo que también me gustaría mencionar que en los talleres presenciales vamos a contar con almuerzo gratuito y también con el servicio de cuidado temporal dirigido a aquellos cuidadores que quizás no puedan dejar a las personas a quienes están cuidando, y esto va a estar dirigido para entre 2 a 3 personas máximo por talleres. También me gustaría decir que el grupo de los talleres va a ser de hasta 30 personas, ¿sí? Entonces es importante que reserven su cupo con antelación.
Muy bien. ¿Y cómo pueden los cuidadores o las personas interesadas en participar de estos talleres inscribirse? Y entiendo que son gratuitos, ¿no?
Sí, la inscripción es completamente gratuita. Estos talleres son accesibles para todos los cuidadores, como lo hemos dicho. Se pueden registrar a través de las plataformas de las redes sociales de Latin Stories en Instagram, Facebook y en la página web.
Uh-huh. Bueno, y finalmente, ¿cómo puede la comunidad en general apoyar este tipo de programas y especialmente apoyar a los cuidadores en su entorno?
Esta es una pregunta muy importante, porque la primera forma de poder colaborar es compartir esta iniciativa. Ayúdenos a difundir esta información sobre los talleres y recursos que tenemos ahorita. También es importante y estamos creando conciencia. Es posible que esta parte de cuidadores, generalmente en nuestra cultura, no lo mencionemos mucho. Entonces, crear esa cultura del cuidado mutuo, reconocer el trabajo de los cuidadores, expresar gratitud hacia ellos. Y también a veces pueden ser gestos tranquilos, como una palabra de aliento. De pronto, si ustedes saben que alguien se beneficiaría de estos talleres y necesita apoyo, de pronto brindar un espacio, ¿no? Facilitar un tiempo para que esta persona pueda participar. Los talleres tienen unos horarios específicos, entonces a lo mejor una forma de yo involucrarme es ayudando a esta persona para darle un espacio para que pueda participar en estos talleres.
Muy bien, pues Lucrecia Anaya, coordinadora de proyectos de Latin Stories Australia, y Lina Carvajal, trabajadora social y arte terapeuta. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde en Australia en Español y suerte con los talleres.
Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente, por la difusión y esperemos que muchos interesados nos puedan contactar.
Sí, los esperamos a todos. Por favor, inscríbanse. Es un espacio que es gratuito, es en español, es para ustedes y es hecho por ustedes también. Entonces, acá los esperamos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.